Bueno, vamos a empezar hoy, y la verdad es que es una clase que necesitamos conexión de neuronas, porque sí, sí es importante, porque vamos a ver un tema muy importante, bueno, varios temas importantes, en los cuales hay que hacer muchas relaciones, hay que hacer muchos vínculos de conceptos filosóficos con la historia que conocemos, ¿no? Entonces, hay cosas que a mí no me gusta decir todo, sino decimos parte para que ustedes mismos hagan su propia conjetura y su propio vínculo conceptual filosófico, y entonces en ese sentido lo van a entender, ¿sí? O sea, no tenemos que decir exacto todo lo que tienes que entender, sino uno mismo va haciendo sus propias conexiones. Pero sí hay palabras claves y hay textos claves que si no los entendemos, son la llave para entender conceptos muy profundos, ¿okay? Entonces, si no le captan o no le entendemos, pues nos regresamos, ¿no? El chiste es de que se entienda perfectamente bien. Vamos a ver ahorita en el contexto que seguimos con la formación del proceso, este proceso de la formación del pueblo de Israel, pero todavía no existe el pueblo de Israel, todavía es una formación proto, es un génesis, es una gestación de que realmente no estamos formados, y vamos a ver que nos tardó muchas generaciones en formar lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel, o lo que entendemos, y como entendemos que así somos, pensamos que así siempre fuimos, y no es cierto. Entonces, primero que nada, así como vimos Abraham como el gran pensador, gestador, filósofo, patriarca del pueblo hebreo, tenemos que entender su proceso por el que pasó, lo que propuso, que hicimos ya la canasta de valores de Abraham, y también tenemos una canasta de valores de Isaac, ¿no? También tenemos alrededor de todos sus pasajes de su vida, aunque no están bien escritos o no están bien narrados en la Torah, porque precisamente no hay grandes detalles de las labores o de las cuestiones que hacía, que se dedicaba Isaac. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero en cierto sentido vemos que el proceso del monoteísmo y de la fe, como vimos la semana pasada que había varios tipos de fe, o sea, vimos dos tipos principales, vimos que empieza con Shem, luego con Eber, luego con Terah, vimos que Terah era también un iniciador, luego con Abraham, y ahorita vamos a Isaac. Okay, Isaac tiene varias virtudes que tenemos que destacar, okay, pero hay que entenderlo para destacarlo. No son a flor de piel, no están a flor de piel, sino hay que entender bien quién es y a qué realidad se tuvo que sujetar y que tuvo que resolver para ver realmente su entereza, que es una entereza muy muy significativa. Entonces tenemos el valor y la virtud de la abnegación, o sea, que es una persona abnegada, que es sacrificado, que tiene el papel de la continuidad, no del protagonismo, sino de la continuidad. O sea, Isaac es un pegamento entre el primero y el tercero, o sea, entre las mesorá, entre la continuidad, entre la tradición. No es el que forja, no es el que gesta, no es el que tampoco consolida, no es el que termina, sino es el que pasa la estafeta entre uno y otro, ¿sí? Le toca ser el que continúa, y eso tiene gran valor, pero obviamente no es tan atractivo para los lectores como el que empezó, o como el que terminó, o consiguió, o logró, ¿no? Entonces, aquel que lleva la estafeta en una carrera de relevos, todo el mundo se fija en el primero y en el último, ¿no? Todos, de hecho, los mejores corredores son o el primero o el último. Y no, nadie se fija en esos dos de medio que llevan la estafeta y que hacen un buen papel. Y entonces, eso es justo en eso está Isaac, que es el segundo y el tercer corredor, para que entendamos. Y tiene una cultura del trabajo, que vemos que en la narrativa sí lo especifica la Torah como que es un gran trabajador, que se la pasa perforando pozos y peleando por el control de esos pozos, que muchos los perforó su padre, pero él perfora muchos más, Mea Shearim, la famosa Mea Shearim, es porque Baizra Itzhak, o sea, él perforó los 100 pozos. Sí, la famosa colonia de Mea Shearim está en nombre de los Mea Shearim que perforó Isaac, y no nada más los perforó, sino los defendió de Gerar, ¿no? O sea, de los vecinos. Entonces, todo eso vemos que tiene una gran cultura de esfuerzo. Ahora, aquí hay un concepto importante que empezamos a ver la clase pasada, que hay que seguir refinando. Decían que los Abot cumplían toda la Torah, ¿no? Y vimos que pues, está medio difícil cumplir toda la Torah cuando no se ha dado la Torah. Entonces, en la clase pasada vimos un ejemplo de la luz de los, o sea, que como que ya tenían el concepto de la virtud sin necesidad que se los digan y que se los escriban y que los obliguen, sino que eran gente que tenía la virtud, la sensibilidad, incluso del cosmos y del ser humano y de la sociedad, en un nivel muy elevado, donde ya estaba, ya descifraron la Torah de antemano, sin que se la tengan que revelar, ¿okay? Y les voy a decir otra cosa para que entendamos más a fondo este concepto. No nada más eso, sino me voy a ir un poquito más a fondo. La Torah es el resultado de las virtudes de los patriarcas. Fíjense este concepto increíble. O sea, la Torah es el resultado escrito y editado. ¿Para quién? Para nosotros, para el común, ser común, que no eres virtuoso, no eres talentoso, no eres sensible, no eres profeta, no eres contemplativo, no tienes esa capacidad. Entonces la Torah te da en un dogma, ¿sí?, en una cosa más sencilla de cumplir, un instructivo de aquellos valores y virtudes que los patriarcas hacían. ¿Sí? Entonces, no nada más cumplían toda la Torah, ese es un modo de verlo de aquí para allá, no de allá para acá. ¿Sí? O sea, es un modo de ver halájico, porque hay muchas preguntas de los obsesivos por la halajá. De ahí salió toda esta contestación de que los sabot cumplieron toda la Torah, porque preguntaban, oye, ¿qué? ¿Cómo le hacían para que esto y lo otro? Porque el nivel religioso, que vimos la semana pasada, el nivel religioso, por alguna razón está marcado, el religiómetro está marcado por la cantidad de mitzvot que haces y el rigor y la obsesión en cómo lo haces, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, cuando lees un texto que les dio pan, que les dio leche a sus invitados y les dio también carne, entonces luego salta el halájico, salta el halájico y decir, no puede ser, si que no era tzadik, bueno, sí, no era tzadik, hoy por menos de eso ya nos dan juego. Entonces, ¿qué pasa? Es porque no has entendido bien qué es la Torah. Y tampoco has entendido bien quiénes son los patriarcas. Entonces, ojo, nada más para entender bien esta frase que es muy potente, muy importante, es que la Torah, ¿sí?, salió de las virtudes de los patriarcas. ¿Okay? Entonces, por eso podemos ver las virtudes que vimos con Abraham y podemos ver las virtudes que estamos viendo con Yitzhak. ¿Okay? Toda la Torah es la ayuda para que podamos llegar y alcanzar a ser igual de virtuosos que los Avot, pero no por mi iniciativa propia, porque yo no tengo esa iniciativa, sino me lo dan como en un sistema más lúdico, más fácil, más pedagógico, para que yo lo pueda también alcanzar. Entonces no es que es inalcanzable, nomás yo necesito más ayuda para alcanzarlo, ¿okay? Es algo muy interesante. Ahora, vamos a entender ahorita, entrando a la historia de Yitzhak y de la narrativa de Yitzhak, hay pocos episodios. Entonces, hay que ver a Yitzhak, no nada más en lo que él hace, porque no hace gran cosa narrada, sino que en todo lo que va alrededor de él. El primer pasaje que nos cuenta de Yitzhak, ya lo vimos que es la que da, y luego vimos algunos detallitos, pero principalmente es la que da, que ya la estudiamos a profundidad. Y vamos a ver lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Cuando su padre lo quiere casar. Entonces, fíjense, obviamente no quiero hablarles de que su padre lo iba a casar pues porque así todo el mundo era, ¿no? O sea, hasta hace muy poquito tiempo los padres casaban a los hijos. Y hasta la fecha, con quien querían casarlos. Okay, entonces, ¿qué pasa con Abraham? Abraham está buscando la virtud dentro de su familia. Acuérdense que ya le dijo Dios que el seguidor va a ser Yitzhak. Entonces, evidentemente, sabemos que parte del éxito del hombre depende de su pareja, ¿no? Entonces Abraham dice, evidentemente no lo puedo casar con una kenanita, no lo puedo casar con una, no es para su proyecto, él está destinado a ser mi seguidor y no la voy a casar con una kenanita, que lo que va a hacer es interrumpir, boicotear, hacer muchísimo más difícil o simplemente suspender el proyecto de la continuidad del pueblo hebreo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Busca una familia, una persona, una hija dentro de su propia familia. ¿De dónde es la familia?
De Harán.
¿Y quién busca? Busca un igual a él, ¿sí? Yo consigo a mis hijos cuando nos fuimos a vivir a Israel me decían, sí, pa, me encanta vivir en Israel, pero yo me quiero casar con un mexicano. Sí, así me decían. Yo me quiero casar con un mexicano, luego nos vamos a regresar a Israel. O sea, les encantaba la idea de vivir en Israel, pero ya cuando estás viendo con quién te vas a casar. Entonces, si quieres a alguien afín, Okay, güey, y así era muy prácticamente Abraham. Entonces va con quién, con la familia, su familia, que sigue siendo su familia, y ahí es algo muy importante que entender. La distinción entre Abraham y los demás en este momento no existe, ¿sí? O sea, geográficamente sí, geográficamente, pero no es una distinción teológica, no es una distinción incluso ni cultural tampoco.
O sea, no estaba distanciado.
¿Sí? No estaba distanciado, eso dice el Midrash, que él iba y venía porque dejó a su papá vivo, que ahí le reclamó la vez pasada que cómo puede ser que Abraham haya dejado a su padre, ¿okay? Y luego, aunque ya no está ahí, se los voy a responder porque me puse a estudiar, porque realmente sí cuesta trabajo. Pero fíjense que no cuesta trabajo, ¿por qué? Porque lo que está haciendo Abraham es gadol, es mucho más grande de quedarse a cuidar a su padre. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque Dios le dijo, eso olvídense, porque esas son cuestiones religiosas, ¿no? Es como si alguien dice, yo ya no voy a comer a casa de mis papás porque no es suficientemente kasher. Entonces tú dices, bueno, pues, por un lado te estás distanciando, por otro lado estás cumpliendo. Hay una paradoja. Él no tenía esa paradoja. Él está cumpliendo con los sueños de su papá. Y por eso no abandona a su papá. O sea, físicamente sí lo abandona, más tenemos que entender que él, cuando Terach va a salir de Ur Kasdim, ¿qué dice? Lavó Arza Kenan. O sea, el proyecto de su padre era llegar hasta Canaán. Su padre se queda. Y entonces le dice, yo voy a continuar con lo que tú querías. Él no salió de Ur Kasdim por sus propios intereses, ni por su propia idea. Él salió porque su padre lo llevó, por sus ideas de su padre. Y su padre se quería establecer en Canaán. ¿Ok? Y entonces lo que hace Abraham es cumplir con los designios de su padre. Y eso es increíble, no necesitas midrash, nomás necesitas leer el texto. Y entonces ya no te hace tanto ruido. Quiere decir que Terach, ¿sí? Terach apoya la moción de que sigamos el camino. Yo me quedo acá, pero tú sigue. Y tú sigue y llega a donde tenemos que llegar. ¿Okay? Por eso ahorita, por ejemplo, cuando hay un hijo hace alía, el padre le duele la distancia, pero no le duele, a nadie le duele que su hijo radique en Israel. ¿No? Porque tenemos algo interno que nos dice que ahí es nuestro lugar. Entonces dice, bueno, yo no quiero ir, o yo no puedo ir, o yo no tuve la oportunidad o la condición para ir, pero dice, ok, vete, me va a doler que te... pero hay algo que satisface al padre que su hijo está en Israel, ¿sí? O sea, hay algo que satisface, es algo muy interno, muy profundo, que no lo puedes entender, ¿okay? Bueno, entonces vamos a ver que eso es como paréntesis, y luego vamos a ver entonces aquí en el texto que le hice caso aquí a mi coach, ¿no? Fíjense que lo leamos lo trajimos aquí. Entonces fíjense esto que increíble está. Es más, le robé a Galita. Pero ya no tiene mucho aquí. Bueno, ya no es un... Bueno, no importa. Estamos aquí. Ok, entonces fíjense esto. Aquí lo que quiero nada más enfatizar es que Eliezer va en una shlihut, en una misión, en una encomienda que le da Abraham, ¿ok? Pero fíjense qué dice Ignula Daitana, ok, ahí arriba, Bayomer Elai Adonai Asher Italati Lefanai Shlach Malachó Itab Beitzliach Berakecha Belakakta Ishal Ibni Mimishpati Umibaitari Az Tikanene Alati Kitabó El Mishpati Beilo Ignulach Daitana Kime Alati, ¿ok? Lo que quiero destacar aquí es la palabra de Dios. Vayomer Elai Adonai, Asher Italachti Lefanai, Ishlach Malachó Itab. Veitzliach Darkech. ¿Ok? Le está diciendo Abraham a Dios, ¿eh?
Están en las páginas.
¿Cómo?
Están al revés, sí. Las páginas. Primero es esta, es la de la izquierda y luego la de la derecha.
Sí, camina para acá, de acá para acá.
Sí, está bien, está bien.
Pero empecé aquí, ¿no?
Sí, está bien, está bien.
Sí, por eso. Y entonces... Entonces fíjense aquí el concepto que quiero recalcar aquí es que Dios, o sea, el concepto Dios, como lo vimos la vez pasada, de teocéntrico, antropocéntrico, ya está impregnado en la manera de vivir y de hablar y de encomendar y de hacer vida de Abraham y también de Eliezer, ¿okay? O sea, fíjense cómo ya se permea, ya no es un asunto filosófico, ya no es un asunto que Abraham cree en un Dios, que Abraham cree que hay, que Dios le habla, y a lo mejor podría ser un bohemio raro que dice cosas. Ya no es así. Él ya en toda su emprender de su vida está Dios metido en todo. Entonces fíjense cómo le habla a Eliezer, ¿sí? le habla y le dice, mira, tú vas para allá y el que te va a ayudar, ¿quién es? No soy yo, no es nadie, simplemente el Dios que nos ha ayudado hasta ahorita, Él va a hacer que te vaya bien, Él va a hacer que te vaya, que tengas éxito en esto, ¿ok? Y entonces
y te va a poner vehículo y te no le cabe ir a tu.
No, dile, si no te va bien, si no te va bien, digamos, no la encuentras a la mujer o no te la quieren dar o cualquier situación, tú no te preocupes, no es ni de ti ni de mí, o sea, tú estás libre, estás limpio porque intentaste hacerlo y lo demás viene de quién. Pues fíjense qué temprano en la Torah ya está ese concepto de Akolminashama. ¿Sí? O sea, que nosotros hacemos lo que hacemos, la Ishtatlut, o sea, lo que hacemos, el esfuerzo diario, pero que el resultado no depende de nosotros. Fíjense que pronto está en la Torah, no es Parshanut, no tenemos que ir al Talmud, no tenemos que leer los diferentes exégetas o Jajamim o Rabanim, simplemente está marcado en el texto de la Torah, ¿okay? Y así empieza, entonces el éxito, ¿okay? Ya está impregnado aquí, no sé, en la cuestión espiritual, ¿okay? ¿Okay? Síguele para abajo, Beto. ¿Okay? Hola. Otra cosa que quiero recalcar, que es muy importante, es que no nada más Abraham era así, también Betuel era así. O sea, para que vean que no había tanta diferencia en esa época entre unos y otros. ¿Okay? Entonces dice, Betuel va a un brume Adonai y alza a Dabar. Velo Luján Dabar Elea Ra Oto. Dinero y tal, maneja, ka, baleja. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? En la narrativa, ¿qué sucede? Sucede que agarra este Eliezer y hace una gran idea que dice, bueno, como yo no sé y como todo viene de Dios, vamos a dejárselo a Dios, de verdad vamos a dejárselo a Dios, no es a ver si sí. Entonces dijo, la que me dé de comer a mí y a mis, de tomar a mí y a mis camellos, entonces va a ser una mujer especial, y esa es la señal que realmente es una mujer para Isaac. O sea, no nada más me va a dar de tomar a mí, sino le va a dar de tomar a mí y a mis camellos, que no era común, aparentemente no era común. Y entonces salió Rivka, y entonces eso le cuenta, llega este cuate, este Eliezer, a la casa de Betuel, y le cuenta eso que pasó. Dice, mira, no es de que yo quiera a tu hija, o sea, no es de que me gustó tu hija nada más, simplemente sucedió esto, y yo había dicho esto, y es lo que sucedió. Entonces, ¿qué dice Betuel? Que hay que entender también el nombre de Betuel. Betuel, Bayumbrum, me Adonai, Yatza, Alaba. Y entonces, fíjense, o sea, también ellos son así. Todo la familia de Abraham ya son creyentes, todos son creyentes, ¿sí? O sea, la diferencia es, hay una diferencia entonces entre la familia del norte y la familia del sur, ¿ok? Porque Betuel no es parte de nuestros patriarcas. ¿Por qué no es parte de nuestros patriarcas?
No, las acciones no corresponden con lo que creen.
Y Betuel, su nombre, fíjate, pero su hombre,
Betuel
su
es
nombre,
de
¿perdón?
No, Betuel vino de Betulá.
No, pero también tiene el nombre de Dios metido en el nombre. O sea, también está el nombre de Dios. Quiere decir que ya son personas creyentes. Todos eran personas ya creyentes en la familia de Terah, ¿ok? Todos ya eran creyentes. Ahora, hay una distinción entonces entre Abraham, ¿sí? que baja al sur, y los que se quedan en el norte. Y ahí es algo interesante, ¿ok? Y aquí es algo que a lo mejor es como muy filosófico, pero es lo importante entender de todo. No es importante tanto la creencia, ¿sí? Sino lo que hacemos con ello. ¿Ok? Betuel también era creyente, ¿sí? Pero vean su siguiente generación, ¿qué le pasó? ¿Quién es su siguiente generación?
Labán.
¿Okay? O sea, no es importante, o sea, es importante la creencia, pero no es suficiente la creencia. O sea, es bueno creer en Dios, es bueno rezar, es bueno estar en el asunto religioso, en el asunto de Dios, y decir Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está diciendo Betuel? ¿Okay? O sea, incluso su léxico, es un léxico religioso, ¿sí? Ya Dios, gracias a Dios, todo es Dios. Pero no es suficiente. O sea, lo que importa es qué hacemos con esa creencia. ¿Okay? Sí creo en Dios, ¿y ahora qué hago con esa creencia? Que es lo que vimos un poco la clase pasada en la antropocentrismo, ¿sí? O sea, ¿qué hacemos con esa creencia? Que se refleje en mi vida y en la vida de mi círculo, de donde yo toco o donde yo tengo que ver, ¿ok? Y eso es muy importante. Y eso es lo que hay una diferencia total entre los del norte y los del sur, ¿ok? O sea, los del sur.
Hacen. Así
Abraham, o sea, Abraham, ya vimos que Abraham es el que está dispuesto, hace y deshace, o sea, realmente el nombre de Dios, no usa a Dios, ¿sí? O sea, no utiliza a Dios, sino realmente sabemos que Abraham, como vimos en la clase pasada, aunque sí es antropocéntrico en algunos momentos y utiliza a Dios para la virtud, la ética, la moral, la convivencia, la armonía, la paz entre los hombres, también, ¿sí?, pues está dispuesto a todo, ¿okay? Está dispuesto a todo por ese Dios. Entonces eso es donde vemos que qué importa, importa la creencia y lo que haces con la creencia, ¿okay? O sea, el resultado de esa creencia, ¿okay? Y por eso Betuel no es un patriarca, aunque está marcado como un gran hombre religioso, no tiene la calidad de patriarca para nada, ¿okay? Y ahí hay una diferencia también nacional, que la podemos ver también como actual, entre los judíos creyentes, ya integrando esto al judaísmo, ¿no? Que ser judío en Eretz Israel tiene otra connotación, ¿sí? O sea, ser judío en Canaán, o sea, Abraham en Canaán, tiene otra connotación. ¿Por qué? Porque arriba en el Galut, donde no hay las condiciones de Eretz Israel, las cosas son más ambiguas. Ahorita las vamos a, ahorita vamos a ver hablando de eso. Puedes ser yehudí y luego dejar de ser yehudí. ¿Y luego qué crees? Puedes volver a ser yehudí. Y luego puedes dejar de ser yehudí. O sea, en el sentido que uno como ser ciudadano de cualquier país, de cualquier lugar, de cualquier ciudad y municipio, puedes quitarte la cachucha y ponértela cuando quieras. Y lo más curioso es que cuando quieras volvértela a poner, eres muy bienvenido, ¿sí? O sea, eres muy bienvenido. No bienvenido, muy bienvenido. Y entonces es esa dualidad con la que se juega en Betuel, ¿sí? Y esa es la interesa, esa integridad donde se juega con Abraham, ¿okay? Y es algo increíble de analizar. Ok, bueno, bájate un poquito, Beto. Vamos a ver lo siguiente que sucede. Vamos a empezar a ver a Isaac.
Y además, de lo que acabas de decir, no estoy muy de acuerdo, porque hay gente también en Israel que cree que nada más por vivir en Israel ya está cumpliendo con su judaísmo. Y a diferencia, en gran parte de la diáspora, en una comunidad como la nuestra, que busca mucho más acercarse, ¿no? No es lo general en todo el mundo, pero mucha gente en Israel cree que ya nada más por estar ahí, ya, no busca complementar.
Sí, pero evidentemente estamos hablando de un yehudí ejemplar, o sea, de un yehudí ejemplar en la tierra de Israel. No aquel yehudí que dice, no, yo ya no soy, porque ya vivo aquí, ¿no? Sino estamos hablando de un yehudí ejemplar, un yehudí Abraham. Entonces, un yehudí Abraham que, aparte de ser yehudí, y aparte de traer toda el compromiso teológico, religioso, espiritual con Dios, también tiene el compromiso del nacional. O sea, el compromiso nacional y todo lo que conlleva el compromiso nacional, ¿no? Yo lo digo bien fácil, rapidito, ¿no? Es muy fácil respetar Shabbat en México. Tú tienes domingo, ¿sí? Yo quiero ver cuántos de los que estamos aquí en México, Shomrei Shabbat, seríamos Shomrei Shabbat en Israel, ¿sí? O sea, seríamos, no sé cuántos, ¿eh? De los que ves en el Beta Knesset todos los viernes y todos los sábados, hasta en Minjá, ¿sí? Pero yo no sé cuántos de ellos serían Shomrei Shabbat si vivieran en Israel, ¿sí me entiendes? O sea, es otra cosa, aquí juegas con eso, porque tienes más apertura, y ahorita lo vamos a ver al final de la clase, cómo va a estar más claro, ¿ok? Bueno, Isaac, vamos a ver un poquito de la personalidad de él, ¿no? Dice que, aquí un poquito habla de cómo Baiz Haipen Arbaishana se casó a los 40 años con la hija de Betuel, que viene de Padán Aram, y es Ahob Labán Aramí. ¿Por qué dice Aramí? ¿Okay? ¿Qué quiere decir?
De Aram.
De Aram, ¿ok? O sea que vienen de Aram, pero aquí hay otro concepto importante que no habla nada más de su procedencia nacional o geográfica, sino aquí viene el concepto Aramí, arameo. Y ahorita vamos a ver que Rivka hereda totalmente esa identidad aramea, y esa identidad aramea se impregna en el pueblo de Israel por medio de él. ¿Sí? Si Abraham, digamos, ya se había separado un poco esa identidad, Rivka vuelve a ponerla en, digamos, en vigor y vigente, esa identidad aramea. ¿Qué es esa identidad aramea? ¿Qué es?
A ver, cuando iban cuadeaban las trumot, decían arameo ve a mí. ¿Por qué menciona? O sea, no sé si...
Aramí es ese es la base.
Por eso, o sea...
Aramí o Bedaví era... estábamos hablando de Jacob.
Sí. ¿Okay?
Que trabajaba para un Aramí. ¿Quién es este Aramí? Ahí dice... Labán a Aramí. ¿Ok? Fíjense qué cañón está. Es como si dices así. Él tenía más hijos, Betuel tenía más hijos, no nomás tenía la verdad. Es como si dices, me voy a casar con la hija de Juan, ¿sí? Que es la hermana de José. ¿Okay? Quiere decir que José también es importante, ¿sí? O sea, no se menciona toda la familia de Betuel. ¿Sí? Nomás se menciona a Labán. ¿Qué quiere decir? Que Labán Aramí tiene un protagonismo muy importante en lo que va a pasar de hoy en adelante.
Si no me equivoco, tiene que ver mucho con el idioma de los arameos, uh-huh. que fue como que el primer idioma que se hizo y es como la primera relación con Dios, con la conexión por medio de el lenguaje de Dios.
No es el primer idioma, ya vimos que hubo acadio, así.
El lenguaje predilecto, vamos a llamarle, de comunicación.
No es el lenguaje, también lo vimos ya en la clase, no es predilecto, pero es directo. ¿Okay? O sea, no es predilecto. Es directo. Pero vamos a hablar ahorita del lenguaje. Y lo que tiene el aramí, que lo vamos a hablar ahorita con Rivka en el contexto, es la cuestión de la, que también es las mismas palabras, es la ramaut. ¿Ok? ¿Qué es la ramaut? El engaño. ¿Ok? O sea, el engaño está inmerso en Aram, ¿sí? Y en Labán. Por eso dice Labán a aramí. No estamos diciendo nada más. Cuando estamos diciendo su nacionalidad, estamos diciendo cómo es él también, ¿sí? O sea, ahí estamos diciendo...
¿Pero de dónde sacamos que Aramí es Ramay?
Así a Labán se le juega, Labán a Ramay, o sea, Aramí a Ramay, o sea, es el juego de palabras, juego de letras, ¿sí? Del concepto de la Ramaut, que la Ramaut está impregnada en Aram, en Labán, ¿sí? Labán era bastante famoso por eso, y ese es lo que se impregna dentro del pueblo, que ahorita vamos a ver cómo.
Jacob. Ven una pregunta, ¿la Torah, el idioma original, es el arameo o es el hebreo?
La zona Kodesh, el hebreo, pero ya vimos en esa tablilla que vimos, ¿se acuerdan? De cómo se ha ido evolucionando el alfabeto no es exacto el alfabeto que vemos ahorita, pero es la zona Kodesh, ¿sí? Entonces no, nosotros hablábamos arameo siempre, de hecho siempre se habló arameo, porque había una distinción entre el idioma cotidiano y el idioma sagrado, sacro, que era el Lashon HaKodesh. Entonces, por eso todos hablaban arameo. ¿Okay? Por eso el Talmud se escribe en arameo. ¿Okay? Ahorita vamos a ver por qué también. Ahora, aquí vamos a ver entonces que tenemos algo increíble, que es que entendemos que tenemos a los arameos presentes en nuestra genética también, ¿no? Y la genética es la genética. Otro concepto importante para entender a Yitzhak es... ¿Cuándo se encontró con su novia, con Rivka, con su esposa? Cuando estaba la Suach Basadeh, ¿sí? Y así entendemos que Yitzhak era una persona la Suach Basadeh, o sea, era una persona solitaria, ¿sí? Era una persona tranquila, era una persona contemplativa, era una persona que no era como Abraham, ¿sí? Abraham, ¿qué hacía todo el día? Hablar, ¿no? O sea, traía gente, le decía, le convencía, iba, metía sus narices donde nadie lo llamaba, o sea, pero, ¿sí me entiendes? Y Yitzhak, ¿no? Yitzhak, la Suaj Basadeh era una
persona. Pero más adelante se ve que Yitzhak tiene que invitar a la esposa a hablar.
¿Perdón?
Más adelante se ve que también, que al final Yitzhak se da cuenta que tiene que invitar a hablar a su papá, porque le sigue siendo así que la verdad le llega por su papá. Entonces, ¿hasta cuándo le llega el Shah por medios propios? Cuando empieza a hacer lo que dice su papá, cuando empieza a...
Ahorita estamos viendo su personalidad. Su personalidad. Ahorita vamos a ver después qué hace o qué no. Pero ahorita estamos viendo su personalidad de Yitzhak para entender quién es. Porque hay que entender quién es para entender la historia del pueblo de Israel. ¿Okay?
Pero la Suaj tiene como que una doble connotación. Porque por un lado tienes que es la Suaj es como que pasear. Y les ojer es hablar.
Por eso dicen que fue a rezar. ¿Sí? Por eso dicen aquí el Jajamim que estaba rezando, ¿no? Que estaba rezando, porque la Suaj, sí, ¿sí? Aquí de aquí digamos que podrías. Ok, ahora. Sí. Ok, ahora. En todas las doctrinas, en todas las doctrinas de casi todas las, incluso los cristianos, todos casi, tienen el concepto del aislamiento, tienen el concepto de la... ¿cómo se llama? ¿Cómo? El retiro, ¿sí? De hecho, si ustedes van ahorita, el domingo me perdí en el Desierto de los Leones, y hay una... ¿cómo se llama? Hay un muro, ¿sí? Que lo sigues tú, o sea, vas al convento. Después del convento hay como unos varios kilómetros perimetrales, donde vas a ver un muro. Y ese muro rodea todo, es una barda, es una limítrofe, donde los monjes no se podían salir. ¿Okay? ¿Pero por qué está tan alejado del convento? O sea, no es una muralla protectora del convento. Es una muralla que está lejísimo del conato, pero no se podían salir ahí. ¿Por qué? Porque los monjes se iban a caminar, entonces al caminar al bosque, pero no podían salir de ahí porque ahí empezaba como que ahí podían encontrarse con más gente. Entonces era como el aislamiento hasta ese. Okay. ¿A qué voy con eso? También lo vemos en los monjes tibetanos, o sea, toda persona contemplativa, ¿sí? Toda persona contemplativa necesita un momento de soledad, ¿sí? La soledad es muy importante. Todos necesitan soledad. La gente que no necesita soledad y que no quiere o no aguanta o no soporta o no o se siente mal con la soledad, ¿sí? Es porque tiene otra personalidad que no es contemplativa, es al revés, o sea, es más social, puede ser otras cosas buenas también, pero no es la onda contemplativa, ¿ok? Ahora, vamos a ver entonces en este... síguele para abajo, Beto. En este contexto, vamos a ver algo increíble, y eso lo vamos a hacer de manera sistemática en casi toda la lectura de la Torah. Vamos a ver cómo esos dos Adam que vimos con Soloveitchik siguen jugando un papel increíble en esa diferenciación y esa depuración del pueblo de Israel y de los personajes que forman el pueblo de Israel. O sea, ese hombre majestuoso y ese hombre contemplativo están en una dialéctica completa, ¿okay? Espero que todos conozcan la palabra dialéctica. Si todos la conocen, o sea, es la tesis, la antítesis, la síntesis. O sea, es ese proceso que nada es absoluto, ¿sí? Nada es absoluto, nada es permanente, sino todo está cambiando. Pero los elementos que forjan el futuro justo son como los ingredientes, ¿sí? O sea, si no hubiera esa tesis y esa antítesis, no hubiera salido esa síntesis. Quiere decir que todo es importante, todo es necesario, y no hay cosas que no deberían haber pasado, no hay gente que no debería haber existido, no hay palabras que no se deberían de haber dicho, y no hay actos que no deberían haber sido. ¿Sí? Todo tuvo que pasar, ¿entienden? Esa es la dialéctica de Hegel. Y eso es muy importante entender la dialéctica para entender, porque no hay cosas malas, no existen las cosas malas. ¿Entiendes? Todo es parte de la dialéctica. Ahora, toda la historia que narra, sobre todo el Génesis, el Bereshit, es justo esa dialéctica que quiere darnos a entender cómo esas dos fuerzas del hombre están todo el tiempo peleándose la una con la otra, quién es la que domina la otra, ¿sí? Y pocas veces están en equilibrio, pocas veces están en un equilibrio total, así, o sea, shavé, o sea, que se dice igual aquí, igual aquí, ¿okay? Entonces, eso es lo que... Por eso estamos entendiendo que Yitzhak, hasta donde vamos ahorita, es la antítesis de su padre, hasta ahorita. ¿Ok? Es la antítesis. O sea, Abraham es una persona...
Pero todo es en el mismo hombre.
¿Perdón?
No, o sea, esa antítesis...
Esa dialéctica...
No, esa dialéctica no la estás manejando en el mismo hombre.
También. Porque vamos, o sea, a ver que también...
Abraham vino las dos. En Yitzhak las dos.
Vamos a ver que... Vamos a ver que Abraham tenía...
Su vida es así,
vamos a ver que Abraham sí tenía las dos. Sí, sí tenía las dos. Pero vamos a ver que Yitzhak tenía una tendencia hacia una de ellas, no hacia la otra. ¿Sí? Y vamos a ver que Jacob diferente. Y vamos a ver que todo el tiempo está jugando. Y ese es el reto del Yehudí. Ese es el reto de la que nos quiere decir la Torah. Justamente esa es la tesis del Génesis. De que nos entendamos dónde está ese equilibrio para que nos lo podamos ejercer en todo momento. Pero nos lo dice de manera experimental. O sea, sobre las historias, sobre lo que pasa. No sobre temas filosóficos. La Torah no es un libro filosófico tal cual, sino es alegórico filosófico. Que si por medio de todo lo que pasa, puedes entender la filosofía. Pero no te va a decir la filosofía tal cual. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que sucede. Bueno, ok. Antes, ¿no, Beto? No, a ver, otro más, por favor. Ok, dale. Pues me falta un paso por ahí. Ok. Y aquí vamos a un pasaje importantísimo que debemos de entenderlo por fuerza para entender el origen y quiénes somos. Hay una palabra que dice Vaitrotzetzu. Dice Vaitrotzetzu et... ¿Cómo dice el...? ¿Tienes ahí el de este?
Bekirba.
Ahí es que no sé...
¿Qué pasa?
Et Abanim Bekirba, ¿no? Ah, pues aquí está, ya lo hemos dicho. Vaitrotzetzu Abanim Bekirba. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, evidentemente, como todas nuestras madres, Rivka era estéril. Yitzhak le echó la mano, aquí ya se dice, rezó por ella, y entonces se embarazó. Se embarazó y dice... Y empezaron a pelearse, imagínense la panza de Rivka, ¿sí? Donde tenía dos embriones, donde no sabía que tenía dos embriones, y de repente se empieza a mover como loca, empieza a haber una guerra ya dentro de la panza, que no entiende, ¿okay? No entiende porque ni sabe que tiene dos bebés. ¿Okay? Batomer Imken Lama Ze Anoji. ¿Ok? Hasta ahí vamos a dejarle, ¿vale? Ahora sí, de veras, conéctense bien, porque va cañón esto. Ahora. Baitrosesu, dice Rashi, ¿a qué se refiere? Y dice, Shnei Olamot. Tiene dos mundos ahí. O sea, hay dos mundos que se están peleando. ¿Ok? Y también dice, Shnei Goim. Hay dos pueblos que se están peleando ahí adentro. Así explica Rashi. ¿Ok? Quiere decir, y vamos a ver ahorita lo que dice Rivka, dice, Bayelech, perdón, dice, Lama Ze Anoj. Entonces, aparentemente el texto no se entiende absolutamente.
¿Qué es Lama Ze?
Imken Lama Ze Anoj. Entonces dice, tiene un problema en su panza, imagínense a Rivka en un problema en su panza, que de repente dice, Lama Ze Anoj. ¿Yo para qué? A ver, ustedes traduzcan eso, Lama Ze.
¿Para qué soy yo?
¿Para qué? Lama Ze Anoj. Pero está difícil de traducir. Lama Ze Anoj. ¿Para qué esto yo? No se entiende, ¿no? O sea, como, pero aparte, como que está, se puede entender que está sufriendo, o sea, como que ya.
Yo lo entendería como, ¿por qué me pasa esto a mí?
¿Por qué me pasa esto a mí? Exactamente. Ok, ahora vamos a ver. Vamos a analizar la palabra, oigan esto, es bien profundo. Vamos a analizar la palabra Ze y vamos a analizar la palabra Anoj. Esas son las claves para entender el Shir. La palabra Ze y la palabra Anoji. Y si vamos a entender estas dos palabras, vamos a entender una llave de conocimiento increíble. ¿Okay? Ze quiere decir, todo esto lo dice, lo explica el Rav Kook. Ze quiere decir Olam Azé. ¿Okay? Olam Azé. O sea, Ze, esto, es algo tangible. Ze. Por ejemplo, cuando conozco a Dios, Ze Eli. ¿Cuándo lo vieron así? En el Yam Suf. Porque cuando Dios se hizo casi tangible, porque demostró toda su fuerza, Ze Eli. Ze quiere decir el Olam Ze. Todo lo que es Ze es tangible, es, lo puedo señalar. Ze quiere decir señalar. Entonces todo es lo que es el mundo material, quiere decir Ze. Todo lo que quiere decir Anoji, ¿sí? Anoji Hashem Eloheja, ¿sí? De ahí aprendemos esa palabra. Es todo lo espiritual. O sea, todo lo que es Elohí, todo lo que es celestial, espiritual, de Dios, ¿ok? Cuando Rivka está, y todo esto es de manera alegórica filosófica, entiendan esto, ¿okay? Cuando Rivka está teniendo ese problema, dice, hay algo aquí que no está funcionando bien, hay algo aquí que en esos dos mundos, dice, esos dos mundos se están peleando, quiere decir que hay el mundo espiritual y el mundo material no están en sintonía, o sea, no entiendo qué me está pasando, lo podemos traducir por el sufrimiento que tenía, ¿sí? O sea, que cuando dices, si Dios me dio, otra vez con el sentimiento, la idea teológica de, si Dios me dio el embarazo, entonces, ¿para qué me hace sufrir? ¿Sí? O sea, ¿o qué está pasando? Entonces, no estoy entendiendo el mundo, no estoy entendiendo a Dios, aterrizado a lo que me está sucediendo en el mundo, ¿sí? Es cuando no entiendes lo que está pasando, no entiendes que la realidad, ¿sí? Pueda ser mandada por Dios. Es un sufrimiento, pasute es cuando uno sufre, que dice, ¿qué está pasando? ¿Okay? Y entonces así está sufriendo esta Rivka. ¿Okay? Y entonces, ¿qué pasa? Dice, sigue diciendo, Bayomer, digo, pero es de Anoji, Batelech Lidrosh el Adonai. Entonces, ¿qué fue a hacer?
Toma.
Lidros quiere decir a exigir o a investigar. Acuérdense. Lidros quiere decir exigir, o sea, oye, quiero saber, o investigar. Voy a investigar el Adonai. Entonces, va con Adonai. ¿Cómo fue con Adonai? ¿Cómo fue? ¿Qué onda? ¿A dónde vas o qué haces?
Se concentró en pensar en
él. Entonces dice el Midrash que fue con un. Alguien, ¿sí? Para un, ¿sí? O sea, alguien que le pueda ayudar. Y también dice el Midrash que no, que simplemente tuvo una conexión espiritual, ¿ok? Bayomer Hashem La. Y aquí también hay otra cosa importante. Bayomer Hashem La quiere decir que nada más le dijo a ella, ¿sí? Bayomer, la palabra La está de más, ¿sí? Bayomer Hashem La. Y le dijo a ella. Quiere decir que es algo para ella.
Privado.
Privado para ella. ¿Ok? Shnei Goim, ¿sí? Bebitnech. Y aquí ya le está diciendo lo que está pasando. No te preocupes, no es nada malo, no es de que tu panza está mal, no estás mal de salud. Lo que está pasando es que Shnei Goim Bevitnej, tienes dos pueblos del,
en
tu vientre. No, no sabía. ¿Quién le está diciendo?
Porque es la pasada que se apretujaba en su vientre los bebés.
No, pero ella está.
No, no, pero. Te está contando lo que pasó. Pues ya en la Torah ya sabemos que son dos. Por eso tú dices que es. Entonces, pero ella no sabe. Ya.
El narrador. Se lo está manifestando.
Entonces, Bevitnej, Shnei Leumim y Maek y Paredo, hay dos pueblos en tu panza, pero ojo con esto. Ushnele unim mi mai y paredu no son uno mismo, no son uno mismo, son, van a ser dos naciones diferentes. Uleón mi león y además verdad y adulte. Y aparte te digo otra cosa, uno va a servir al otro, no van a estar así, no van a ser super brothers, ¿no? No van a ser super brothers, sino va a haber uno que va a someter al otro, ¿ok?
Imagínate. O sea, esto viene muy ad hoc con lo que viene en Noah. Con los tres hermanos, que le dice a Shem y Yafet.
Sí. Ahora, fíjense esto. ¿Quién es? Ahora, fíjense esto, que cañón está. Aparentemente, ¿eso le debe de causar conflicto a ella o no?
Sí, pues sí. Sí, seguro.
Pues aparentemente.
Sí, claro.
Ok. ¿Por qué la Gimel, fíjense la Gimel de arriba, tiene, ¿cómo se escribe Goim? ¿Y por qué no dice Goim? Porque dice, ¿qué dice ahí? Leanlo ustedes, si no se sabe.
Game.
Okay, dice la verdad, dice game. Entonces dice Rashi, ¿qué es eso de game? ¿Qué es eso de game? Game son como importantes. Dos importantes. Dos game. Dos gay es estar orgulloso, ¿no? O sea, dos gente muy importantes van a salir. Es lo que le está diciendo. No le está diciendo que son goim, dos pueblos.
Game es con
game. Game. Sí, pero también se puede leer así, game. Game. Allá arriba, allá arriba. Eso, entonces explica Rashi, oye, pero explica Rashi que dice ese game, que son como gente importante, y dice algo Rashi que es increíble, que con eso vamos a entender bien. Dice, ¿quiénes son estos dos? ¿Qué son? Que van a salir de acá. Son Antoninos, así dice Rashi, Antoninos y Rabi. ¿Quién es Antoninos y quién es Rabi?
Rabi.
Rabi. Rabí Yudana, sí. Y Antoninos. ¿Quién era Antoninos? Marcos Aurelius Antoninos, o sea, un gran César de Roma, ¿okay? Que era amigo, colega, jabruta, sí, según la historiografía, de Rabí, sí, en la época del Imperio Romano, donde el Imperio Romano sometió al pueblo de Israel, sí. Rabí Yudana, sí, lo hicieron el líder del pueblo de Israel. ¿Quién lo hizo el líder? ¿Quién lo nombró a Nasí?
Antoninos.
¿Sí? O sea, no es de que fue, es más, fue en el mismo drama del cuento en que Rabí Shimon Bar Yojai se tuvo que escapar, ¿se acuerdan? De la cueva. En ese mismo cuento a Rabí lo hicieron príncipe, lo hicieron presidente de Israel. ¿Quién lo nombró? Lo nombró Antonio, o sea, los romanos, ¿ok? Y entonces fíjense esto. ¿Por qué tiene que ver acá? ¿Qué tiene que ver? Estos dos que están aquí, que digamos están superpolados a otra época. O sea, están en otra época, que son dos pueblos. Vamos a ver que es Roma, y ya sabemos, porque ya sabemos que es Esav, y Esav es Edom, y Edom es Roma, y Antoninos, que es y Rabi, que es el pueblo de Israel, ¿okay? Fíjense qué pasa.
Pero, a ver, ¿puedo interrumpir?
Sí.
¿Por qué de Esav sale Edom, si supuestamente
había Edom? Sí.
No, pero vimos que viene de Yafet.
Los griegos vivían.
Los romanos.
No, los romanos no tienen nada que ver con los griegos, de manera genética, no tienen nada que ver. De hecho, los romanos salen vienen del norte. De hecho, es muy difícil ver la genealogía romana, ¿sí? Pero casi es bárbara, ¿sí? O sea, no es griego. Ahorita vamos a ver eso de los griegos y los romanos. Mira. Entonces dice, ¿qué dice? ¿Pero qué dice este? ¿Qué dice Rashi? Dice Rashi, ¿a qué se refiere esa palabra? Se refiere a Antoninos. Y se refiere a Rabi, a Rebbe Yudana, así, comiendo tznon bejazeret, que están comiendo rábano y lechuga, ¿ok? Fíjense qué increíble. O sea, aparentemente Rashi no es tan filosófico, pero nos está dando explicaciones que nos están metiendo en problemas. O sea, nos están metiendo, ¿qué es eso de yo cómo entiendo mejor el texto cuando entiendo que están comiendo rábano y lechuga? Entonces viene Rav Kook, gracias a Dios viene Rav Kook en el Sefer Olot, y explica algo muy cañón. Dice, estos Dugdolim es un encuentro de dos mundos, que están comiendo tznon y hazeret. Tznon es rábano, hazeret es lechuga. El tznon, y lo explica Rav Kook, crece, ¿dónde crece?
Abajo de la tierra.
Abajo de la tierra. ¿La lechuga dónde crece?
Arriba
de la tierra. Entonces dice, así eran los dos. Los dos eran, tenían información, o sea, compartían información, eran jabrutá, eran, digamos, colegas filosóficos, ¿sí? Y los dos eran las dos cosas. Los dos eran Tznon y los dos eran Hasidut. ¿A qué se refiere? Que los dos eran líderes de un pueblo. O sea, Rabí era el presidente de Israel y el César era el César de Roma. Que eran Hasidut. O sea, que está por encima de la superficie de la tierra. O sea, son gente... Esa es su cualidad de líderes, que se ve. ¿Sí? O sea, que están por encima de la tierra como la Hasidut. Y también eran como el rábano los dos, que tenían un lado pnimile, tenían un lado interior, espiritual, que no está begalui, no está aparentemente arriba de la tierra. Sí, o sea, es algo pnimí. Los dos tenían las dos, y por eso se llevaban bien, porque los dos eran así. Ahora, vamos, a Rabí ya lo conocemos, fue el que escribió la Mishnah. Pero ¿quién era Antoninos? Marcus Aurelius Antoninos era el César famoso por ser estoico. Fíjense qué cañón está esto. ¿Qué es estoico? ¿Cuál es el estoicismo que salió desde el tiempo? Es el formador, el filósofo, que empezó con la tendencia estoicista o estoica. ¿Qué es estoico? ¿Alguien sabe?
El que no se aflija con las penas, con las cosas que pasan.
Estoico es aquel que no le tiene miedo al esfuerzo. Que no le tiene miedo al sacrificio. Estoico es aquel que es trabajador, que no se vence por nada, ¿sí? Y entonces Marcos Aurelius decía que eso es, así debe ser Roma, no como era. O sea, él hace una cruzada en Roma por el esfuerzo y no la vanidad y el placer. ¿Por qué? Porque era realmente un imperio hedonista, totalmente hedonista, Roma. Y entonces él quiere hacer un cambio total y decir, olvídense del hedonismo y vamos a ser más estoicos, vamos a ser más trabajadores, vamos a ser más esforzados. Y Roma tiene gran parte de las dos cosas, porque sí es un pueblo bastante conquistador. Los legionarios, si ustedes leen las conquistas de los legionarios, son impresionantemente estoicos, ¿no? O sea, logra hacer ese cambio en Roma. Y eso es lo que, fíjense, es lo que le gusta a Rebbe. Ahora, fíjense eso del estoicismo, que es ser esforzado, abnegado, sacrificado. ¿A quién les está sonando?
A
Yitzhak. ¿Ya vieron o no? O sea, que adentro, oigan, hagan esta connotación, por favor. Adentro de la panza de Rivka, lo que nos explica Rashi es algo bien profundo. Si hay alguien, ¿sí? hay dos muchachos, uno es así y otro es asado. El que es asado, Esav, en este caso que sabemos que es Esav, tiene la calidad estoica del esfuerzo, de la abnegación. Y entonces vamos a entender por qué, a quién quería más Yitzhak. A Esav. ¿De dónde conocemos eso de que Yitzhak quería más a Esav? Lo dice el texto, lo dice Pashut el texto. Ahorita vamos a ver. Pero ¿ya vieron por qué o no? ¿Ya vieron por qué? ¿Cómo lo explica Rashi de manera magistral? No con un midrash de la Torah, lo explica con un midrash de Antoninos, ¿sí? ¿Entienden? O sea, para que entendamos esa simpatía que tenía Yitzhak con Esav. ¿En dónde la podemos ver? En Antoninos, que es descendiente de quién? De Esav, que realmente es lo que le llamaba la atención a Yitzhak, porque era igual a él, era estoico. O sea, quiere decir que Yitzhak era una persona estoica. Cuando ahorita vamos a ver más a detalle en los demás pasajes, es increíble, ¿ok? Aquí hay algo también que hay que entender. Que dice Bayomer La. ¿Qué tiene que ver que Bayomer La? Bayomer La quiere decir que es para ella. Guárdate ese conocimiento.
¿Ante ella nada más?
Sí, ante ella nada más. Y vamos a entender aquí que Yitzhak no está incluido en esta información. No está para nada incluido en la información. ¿Ok? Que uno. Pero aquí fíjense, ¿quién es el Berab, el grande, Yaabod et Atzair? ¿Sí vieron o no? El grande va a trabajar al joven. Quiere decir que, ¿dónde va a ser? ¿Quién va a ser el digamos, el seguidor de la estafeta de Yitzhak? El joven. ¿Quién sabe de esto? Solo Rivka. Rivka, ¿se lo transmite a Yitzhak o no?
No.
Ahí entra la.
Al final sí.
Ahí entra, y es una pregunta. No le dicen nada. Oye, ahorita vamos a ver.
Pero
Dios, ¿quién es el que invita a Rivka a la Ramaut? ¿Sí? Dios. O sea que la Ramaut es, o sea, fíjense, la Ramaut es ya como el engaño. ¿Quién es el que propicia el engaño aquí?
Dios.
Dios.
Bueno, no lo propicia, sabe de esa cualidad
Bayomer,
y nada más le dice okay.
También puede ser
aprovecha, ¿sí?
Es un plan con maña. Es una pregunta que no la vamos a responder en esta clase, ¿eh? Ojo. O sea, está, es una paradoja fuerte, porque Dios invita a la Ramaut, ¿sí? Y la mete dentro de nuestro pueblo de manera como, no como defecto, lo mete como lejatejilá, ¿no? O sea, como que así debe de ser. ¿Okay? Es algo muy, muy importante, ¿ok? ¿Por qué intercambian ideas Antoninos y Rabi? ¿Por qué pueden intercambiar ideas? Porque aquí, acuérdense que no es como en el...
Porque tienen toda una historia atrás que los une... A ellos dos como entes, no con su bagaje, sino que ellos dos como seres solos, los une, y aparte, lo que dice el texto.
No, está bien el texto. O sea, mira, aquí hay, te voy a decir por qué pueden convivir y ser jabruta y no hay problema. Son polos opuestos, ¿no? Aparentemente.
Pero tienen mucho en común.
Tienen mucho en común, porque son los dos son líderes y por otro lado los dos son filósofos. Los dos son espirituales, los dos piensan, los dos les interesa la moral, el mundo, el estoicismo, el esfuerzo, el trabajo, el resultado, o sea, la virtud del hombre, a los dos les interesa. Pero ¿por qué pueden convivir y por qué acá no pueden convivir? La pregunta es ¿por qué en el vientre de Rivka no pueden convivir? ¿Y por qué después sí pueden convivir?
Porque... No, porque quieren su espacio.
Ok, bien. ¿Por qué? Berab ya hago de ser, porque en el momento que están en la panza no está definido quién manda a quién. Ojo con esto, es increíble. ¿Quién manda a quién? No se sabe. Están luchando por ver quién manda a quién.
¿Sí?
Y por eso es muy importante esta información, Berab ya hago de ser. Es muy importante. ¿Quién somete a quién? En este caso dice que el grande va a ser sometido por, o sea, va a ser sometido por el joven. ¿Okay? O sea, Jacob va a ser como el mero mero y Esaú va a ser el segundón. ¿Qué sucede con Antoninos y Rabi? ¿Estamos a la par ahí o qué?
No, es al revés.
¿Quién es el grande?
Antoninos.
¿Sí? ¿Y quién es el chico? Rabi. O sea, el imperio romano está sometiendo a Judea. ¿Sí? O sea, está por completo. De hecho, ellos pusieron como líder, como presidente, a Rabbi. Entonces en ese momento podemos convivir, ¿eh? Por eso se puede, ahí no hay Baidrotetsu, ahí no hay un dilema, no se están peleando en el vientre.
Pero no es al revés, o sea, no,
¿perdón?
Yo pensé que
es al revés,
que Antoninus es Isaac y Isaac está sometiendo ahí a Jacob. Pero aquí entendemos que es al revés.
Por eso Antoninos puede hablar con un rabbi, ¿entiendes? ¿Por qué?
Está clara la diferencia.
Porque está clara la diferencia que uno está arriba del otro. Y esa es la braja, esa es lo de la definición de Yitzhak. Nunca van a estar así. Nunca van a estar a la par. Uno va a estar encima del otro.
Pero ya sea, insiste en contra del texto. Antoninos está encima de Rabi y debería ser al revés.
Bueno, de hecho, este texto todavía no se hace realidad. Estamos esperando que se haga realidad. O sea, este pasuk de acá, tenemos tres épocas. Fíjense, tres épocas. Díganme ustedes. Tres épocas donde este pasuk es verdad. O sea, esta gente está presente. Tres épocas. Uno, la época de Shlomo Melech. Dos, la época corta de los Macabeos. ¿Sí? Tres, la breve época de la gloria del Estado de Israel después del 67. ¿Sí entienden? O sea, donde sometió al mundo. O sea, él estaba hasta aquí arriba, ¿entienden? Donde el pueblo de Israel estaba hasta aquí arriba. Son breves, ¿ok? Breves, son muy, muy breves. ¿Por qué? ¿Por qué son muy breves esos pasajes donde Israel está?
Para que sean permanentes necesitas juntar.
Para poder convivir con esa base de condición.
Porque muy bien, porque para que haya armonía, oye, es un esfuerzo titánico eso de estar arriba para nosotros, ¿sí? Porque no es natural. Ahorita lo vamos a ver por qué. No es natural. Es un esfuerzo muy muy intenso el que el pueblo de Israel esté arriba. Y es más fácil para los judíos estar abajo. Por eso nosotros en el Galut convivimos más con los Goim. Como pueblo, como Israel, por ejemplo, como Medina, está de la greña con los Goim. O sea, está de la greña con los demás pueblos. Se la pasa de la greña en la ONU, se la pasa de la greña con todos. Porque cuando estamos hablando en una cuestión de someter soberanía. Política, hay muchos problemas, hay muchas soberanías. Por eso dice muchos jajamim, decían que eso de la de tener degel, por ejemplo, y tener himno, dice, son goyenajes. Fíjense esto. ¿Sí? que no, o sea, ¿qué es goyenajes? Que son como satisfacciones de los goyim. ¿Sí? Como los romanos, que eran, o sea, eso de tener escudos y tener, esos son goyenajes. Nosotros no son nuestras najes, no son nuestras satisfacciones, ¿no? Nosotros somos una satisfacción más interna que externa, ¿entienden? Y ahí está la
diferencia. Es que tú digas najes, pero bueno.
No, bueno, sí. Ok, entonces, estamos más o menos entendiendo cómo se están aquí chocando todas las cosas, y hay cosas muy delgaditas, muy agudas, que hacen que podamos convivir, que podamos armonizarnos o que podamos estar integrados a las sociedades, y hay cosas que no, y desde ese entonces está marcada la diferencia. ¿Okay? Vamos a ver entonces, y vamos a pasar a lo que sigue, y dice Beinet Tomim Bebitna. ¿Okay? Ahora, ¿era religiosa Rivka o no?
Sí.
Si Dios le manda gemelos, ¿qué le está diciendo?
Que va a tener un problema.
No.
Va a tener un problema grande.
Que va a tener, aparentemente lo que ella asumió, o debería de haber asumido, es que si ella tiene gemelos, quiere decir que el liderazgo del pueblo de Israel va a ser
de los dos.
Porque no vino uno después del otro, vinieron juntos. O sea, tener gemelos no es Stam tener gemelos. Y menos Rivka, y menos todo lo que sucedía ahí está con lupa. ¿Sí? Descifrado de Dios, ¿no? O sea, todo viene de Boreolam. No son gente secular, son gente totalmente religiosa. Entonces, ella, lo que vemos acá es que lo que ella pensaba era que Jacob más Esav igual a Israel. ¿Sí entendemos, no?
Sí.
O sea, es lo normal, porque por eso se los mandó Dios. ¿Y qué pasó?
Que no fue así.
Y ese es el sufrimiento. Ese es la sufrimiento.
Y pared se van a separar.
No,
es más.
No, por eso. Esa es la aflicción de Rivka. ¿Sí me entiendes? O sea, porque cuando ella advierte que eso es lo que va a pasar, entonces dicen, pues ¿por qué? No es normal.
¿Para qué me manda dos y uno no?
Exacto. O sea, ¿para qué me manda? Me hubiera mandado uno. Y que sean, no, son dos, pero no son dos que en total.
Acuérdense,
¿por qué de mí no? O sea, ¿por qué uno de los que voy a sacar no va a ser parte de? ¿Sí? Sino va a ser otra cosa diferente.
¿Para una mamá eso?
Sí, mucho, mucho dolor. ¿Ok? Ahora, vamos a ver entonces, que era algo muy importante. Ya pasó el tiempo, se aguantó. Vallecea Rishon Admoni, culo que adel sea, vaycreu shemo esa. ¿Cómo sale el primero, Arishon? Admoní.
Peludo.
Pelirrojo y peludo, ¿ok? Pelirrojo. ¿Por qué peludo? ¿Qué, de veras, qué relevante es que tenga pelos o que no tenga pelos? O sea, la verdad. Bellos. ¿Qué importante es?
Algo debe decir.
¿Qué nos quiere decir?
Material o algo así más.
¿Cuándo nos salen bellos a los hombres? Cuando estamos grandes, ¿ok? Lo que quiere decir es que Esav salió culo shalem. Era un hombrecito, ¿sí entienden o no? O sea, él salió siendo shalem, un hombrecito hecho y derecho, ¿ok? Por eso dice, ya salió Admoní, que es su cualidad, ¿sí? Ese es su
cachorro. La vida me es Admoní también.
Sí, o sea, Admoní, era Admoní, quiere decir que era, esa es su personalidad. Pero aparte de decirnos su personalidad, quiere decir que su personalidad ya está presente desde que nació, ¿entienden o no? O sea, desde que nació Esav ya está hecho, ya es una persona madura y adulta, ¿ok? No quiero que se imaginen a Benjamin Bolton así. No. Quiere decir que el niño, o sea, desde que nació ya es, o sea, era alguien mucho más completo, era Shalem desde que nació.
¿Y por qué lo llamó? Nifuló.
¿Qué?
¿Qué es Adelet?
Adelet, lleno, completo. Beacharei, Beacharei Gen Yatsa Ahif. Y después salió su hermano. Ok. Bellado o Geset Baakel Esav. Ok. Ahora, fíjense esto que importante. ¿Cómo salió el otro? Ajif, su hermano. Número uno, ahí vemos, antes de lo del tobillo, vemos que ya es el hermano. ¿Tienen o no? O sea, Jacob ya no tiene una. Jacob ya no es el Rishon. O sea, a Rishon salió de Ajif, ¿sí? Su hermano. Quiere decir que. Y. Fíjense, Bellaló o Geset Baakev, Esav. Y como su mano estaba atrapando el tobillo de Esav, entonces le pusieron Yaakov. ¿Qué quiere decir? Que la personalidad de Yaakov no es propia. No es alguien. Está anclada al hermano. ¿Entiendes? O sea, no está definido por sí mismo. No es una persona definida por sí mismo, es una persona definida por el sujeto, ¿sí? O sea, por Esav, ¿ok? ¿Por qué? Porque salió agarrándole a Esav. Entonces, no, ya no le. Sus papás ya no vieron cómo es. A lo mejor era cabeza grande, cabeza chica. No importó ya cómo es él. No importa cómo es él. Lo que importa de Jacob es la relación que tiene con Esav. Fíjense qué profundo concepto, ¿ok? Y desde que nació es así. O sea, todo está definido en base en relación a su hermano, a Esav, ¿ok? ¿Ok? Y aquí esto nos va a decir muchas, muchas llaves de aprendizaje. Primero que nada, Yaakov es la Akov, ¿no? O sea, la Akov quiere decir ¿qué es?
Entorpecer. ¿Qué es la Akov? Entorpecer.
La Akov es como hacerlo difícil. La Akov es como, sí, puede ser entorpecer, ¿sí? Atame a Keboti, o sea, me estás como obstaculizando, es la palabra obstaculizando. También quiere decir, la Akov quiere decir rebasar, dar la vuelta, ¿ok? Y justo en español. La Akov, no sé. Pero la Akov quiere decir como eso, como lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, como lo que estaba haciendo, como jalar al hermano, ¿no? O sea, para que no salga. Y salir él, ¿okay? Entonces algo como que denota, se denota algo como que no es no tramposo, sino que no es algo jiyubí, no es algo positivo, es una connotación negativa de entrada, ¿sí? O sea, le pones a un hijo como imagínense que se
le hicieron bullying desde que
imagínense que le pones a un hijo cuando nace, le pones nublado. ¿Sí? Pues no, porque estaba nublado cuando nació. Pues no le pones nublado, ¿no? O sea, ¿ok? O sea, lo que quiero decir es que
es una. La esencia es eso.
Sí, sí. Ok, pero le pusieron Yaakov. Y le pusieron Yaakov.
Toda su vida fue así.
Y en toda su vida fue así.
Su vida estuvo bajo el miedo de estar acosado por Yaakov. Okay.
Vamos a seguir para entender esto bien. Baigdelúa Nearim, ya, vamos a ver que ya tenía 60 años. Baigdelúa Nearim, crecieron los muchachones. Baí Esav, Ish Yodea Zaid, Ish Sade. ¿Ok? ¿Qué pasa con Esav? Lo que estaba predispuesto para él, lo que se veía del chico que era, que dijimos que es Shalem, se ve. Luego sale, se manifiesta perfectamente bien, que es Yodea Zaid, que es cazador. Ish Sade, una persona de campo, ¿no? Como hasta ahorita se dice en hebreo moderno, se dice Ish Sadeh, de veras, se dice alguien práctico, alguien que sabe arreglárselas en el Shetach, o sea, alguien que sabe arreglarse en el campo. Hasta ahorita se usa esa frase de Ish Sadeh, ¿ok? Y entonces, vamos a ver que así es esa. Quiere decir que es, y es cazador, que es cazador, que su parte humana, ¿se acuerdan que dijimos que éramos depredadores? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Por qué éramos depredadores? ¿Se acuerdan?
Porque
tenemos
somos depredadores, biológicamente somos depredadores, ¿ok? Voltemos los ojos hacia el frente.
Pero entonces, su naturaleza de rojo.
Rojo.
Está relacionado con la sangre.
Y no nada más con la sangre. Lo rojo es vivo, es la vida, es la intensidad de la vida. Y lo rojo también es la pasión. O sea, es la parte humana. O sea, es un ser humano totalmente manifestado, ¿sí? Es un ser humano manifestado en toda la expresión de la palabra. Es un gran depredador, es un gran cazador, ¿sí? Es admoní, es sangriento, es pasional, ¿sí? Es alguien que está todo el tiempo con mucha intensidad viviendo su parte humana, ¿ok? Y vamos a ver entonces que Jacob Ishtam Yosef Olim salió. ¿Cómo salió Jacob? Pero Ishtam Yosef Oalim, o sea, Ishtam,
simple.
Bueno, simple. Simple. Tam también es íntegro, también. Entonces ahí sí hay una flor para. Ahí hay una flor, ojo, hay una flor para Jacob que es Tam. Tam es íntegro, o sea, es una persona íntegra, no es malo, es una persona mensch. Pero, es Yosef Oalim. ¿Qué quiere decir Yosef Oalim? La antítesis de Ish Sadeh, ¿sí? O sea, es totalmente la antítesis de, o sea, no, nada que ver. Nada que ver los dos hermanos.
¿Y siendo también la antítesis de Yitzhak?
Ahorita vamos a ver si es.
Se parecía más Yitzhak.
Ok. Eso de ser Isho Alim, es el Yoshevo Alim, le da la oportunidad de ser espiritual, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Porque pues estaba tranquilo. De hecho, mientras su hermano cazaba, él estaba cocinando lentejas. O sea, ¿ok? Entonces, es una persona tranquila, pasiva. ¿Ok? Ahora, en un clan, ojo, en un clan, hace 3.000 años. Como ahorita también, la verdad.
Más hábil, no digo.
¿Qué es lo más importante? ¿No? Pues la parnasá, ¿qué era este Sab? Sabemos que era cazador. O sea, que era cazador. Y también sabemos que era guerrero. ¿Ok? Es la seguridad y el sustento. O sea, la seguridad y el sustento son las dos cosas más importantes de un clan tribal hebrea de ese momento. Lo más importante. Y yo creo que sigue siendo vigente en todos los países más modernos del mundo hasta hoy en día. ¿Sí? Y eso es lo que tenía Esav a su máxima expresión. ¿Y para qué le sirve, díganme ustedes, para qué le sirve al clan Jacob?
¿Para qué le sirve al clan?
¿A la tribu? ¿Para qué le sirve?
Esav.
No, Jacob.
No tiene una aplicación práctica.
¿Equilibrio de qué?
Espiritual. O sea, nosotros filosóficamente.
No, ahorita porque ya tienes metida la idea de Zebulun y de Isahar, pero no. Yo me estoy yendo al clan, a la tribu. ¿Para qué quieres a Jacob?
Beneficiaba más al clan.
¿Realmente?
Okay, porque acuérdense cuando él está haciendo lentejas, cuando Jacob está haciendo lentejas, no es porque necesitaba hacer lentejas, porque sabíamos que tenían esclavos y esclavas. O sea, vaya, no.
Que el clan no iba a comer.
No iba a comer, sí. Ok, a lo que voy con esto es que realmente hay un productor aquí y hay un parásito del productor. ¿Sí? O sea, y eso es muy importante. No, y bueno, la sociedad hoy en día está dividida entre esas dos partes: la sociedad productora y la sociedad parásita, la que no produce, ¿vale? Ok. No estoy hablando de la religión judía, estoy hablando de todo en general. O sea, hay gentes productoras y hay gentes que no son productoras.
Son para...
No, ahorita vamos a ver.
Hoy en día sería parte de la carga social.
Ok, por eso Yitzhak, aquí dice entonces. Ok. Vallejav Yitzhak et Esav. Ok. Y por lo único que quiero que entiendan es que no es porque jugaban ajedrez. ¿Sí? O sea, es porque era obvio que Yitzhak ame y prefiera. Y sí. Contemple como su hijo y se a Esav, no es raro.
Sí, porque es el que conoce, es el que presume.
Pero ahora, la cosa rara es que sí. Rivka o Hebet de Yaakov.
Porque sabía.
Pero es que, a ver, si lo vemos.
Muy bien, perdón, muy bien. ¿Por qué Rivka ama a Yaakov?
A ver, de manera simple y chula.
Porque lo tiene que amar, ¿entienden o no? O sea, no es porque es natural, no es algo objetivo.
No,
amar a Yaakov.
No, pero ni objetivo, pero, sí tiene objetivo.
¿Por qué tiene objetivo?
Si lo ves tú, Pashut,
como una familia.
¿Quién es en la casa? ¿Quién es en la casa?
La mamá.
No. La mamá, las mamás con quien convive, con quién convive más la mamá, en este caso, con Jacob, naturalmente tiene más acercamiento con ella. El papá, que es el guerrero, que es la cabeza del clan, porque aquí tienen una responsabilidad grande como clanes. ¿A quién es el que sobresale? ¿Quién es el que levanta y
presenta? No, pero aquí.
Como
sí.
Papá
que
conflictúa a ver quién
es. Déjame seguir. Sí. Pero aquí, cuando estamos hablando, oigan, cuando estamos hablando de amor, no estamos hablando del amor de hoy en día, de que sí me cae bien. De
preferencia.
Es una preferencia, exactamente. Estamos hablando de preferencia. ¿Okay? No estás hablando que le cae bien y sí, ayúdame con las hadas. O sea, y que cotorreaban mientras pelaban los chícharos. ¿Sí? O sea, es que así lo están poniendo como, ok, pues sí, pero no se trata de eso. ¿Sí? No se trata de eso. Se trata de preferencia. Y cuando estás hablando de preferencia, aquí en estas sociedades, es preferencia. No estás hablando de una sociedad moderna donde no hables mal del otro hijo porque son sociedades muy primitivas, entiéndelo. Son sociedades muy primitivas donde hay preferencia y hay preferencia. Ya lo vimos con Abraham. Sí, que cuando tú al primer intercambio te vas al desierto a Ismael y a su mamá. O sea, no hay miramientos aquí, no hay pedagogía, no hay gran no hay derechos humanos, no hay la rodilla raspada. Okay, no hay eso. Ahora, déjenme seguir con esto.
Okay. El maestro tiene su predilecto, entonces.
Ok. Ahora, entonces, fíjense lo que está pasando aquí. Rivka no es que objetivamente es su preferido Jacob, sino es su preferido de manera predispuesta. Ella está predispuesta
por lo que le dijo
Dios. Exactamente, por lo que le dijo Boreolam. Porque lo que le dijo Dios que él es. Entonces, ella es la que pone a Jacob en el mapa, ¿entienden? No. O sea, Jacob no tiene, no ha expresado su carácter, no ha expresado su personalidad. Cuando Esav ya trae, ya hace, ya, este sigue en casa, ¿sí entienden? O sea,
sigue
en la casa. Pero es como
se ha ganado su lugar, sí.
No se ha ganado su lugar y no ha salido a ganar su lugar en el clan, que es haciendo cosas productivas para el clan. O sea, todavía, digamos que si tuviéramos que compararlos con un muchacho de hoy en día, es un muchacho de los 18 años, 19 años, 20 años, que uno sigue, no, uno ya está chambeando y vende y hace, y el otro y ya le compró a su mamá su coche, y, ¿sí? ¿Entienden? Y el otro sigue en casa leyendo libros, viendo la tele, comentando las noticias, ¿entienden? O sea, con y que, oye, ¿qué onda tú? ¿Qué onda? ¿Cuándo? ¿No? Ese es el Yosef Boalim, ¿entienden o no? Ese es el Yosef Boalim. Ahora, cuando vemos Yosef Boalim del Midrash halájico o rabínico, es porque ya estamos después, ¿sí entienden? O sea, pero ojo, ¿qué dijimos? Vamos a leer el texto pasuk por pasuk, sin saber lo que pasó después, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque cuando dice, no, Yosef Boalim era Bajur Yeshiva, o sea, era Lomed Torah. Entonces, ok, sí, pero no, en ese momento no es así, ¿entienden? O sea, en ese momento
no había que leer.
No,
okay. Ahora, ojo con esto. Vamos a ver aquí algo increíble que nos va también a romper el esquema. Que entonces, ¿por qué Esav es malo? Porque ante la literatura rabínica, Esav es rasha, es malo. ¿Por qué? Fíjense esto. Aquí vamos a ver algo más profundo, más agudo, con más neuronas. Necesitamos conectar más neuronas. ¿Okay? Dice Tzayid Befiv. No habíamos oído eso. Tzayid Befiv, que era cazador, Zayde es cazador, Befid con su boca, ¿sí? ¿Qué dice Rashi? Aparte que era cazador, era que en la boca, con su boca se ganaba a cualquier persona, o sea que era un gran persuador, ¿no? O sea que podía ganarse, y sobre todo a su padre, ¿okay? Así dice Rashi. ¿Por qué a su padre? Porque le decía, ¿qué le decía? Le preguntaba cosas del maaser, del diezmo, que en esa época ya hacían el diezmo, o sea, ya entendían que había que hacer una separación, ¿okay? Que no es el diezmo de la Torá y no es el diezmo de los Kuanim, no es ese diezmo, es un diezmo que separaba. Entonces le preguntaba, Esav le preguntaba a su papá, papá, ¿por qué no podemos separar el diezmo de la sal? ¿Okay? Porque de todo separamos el diezmo y de la sal no separamos el diezmo, ¿por qué? Y entonces le contestaba a su papá. Su papá le contaba, porque la sal no tiene kedusha. Y entonces hay que separar, o sea, el asunto de separar el maaser, el diezmo hasta hoy en día, es separar el kodesh lehol, ¿sí? O sea, separar qué es lo kodesh y qué es lo hol. Entonces, qué es lo profano, lo cotidiano, no profano malo, profano cotidiano, y lo sagrado, lo sacro, para el servicio espiritual. Entonces, por eso ahorita damos diezmo, o en la época de Israel, de la época del cultivo, daban el diezmo al Beit HaMikdash, porque ¿para qué era? Para lo sagrado, y lo demás lo uso para lo cotidiano. Entonces, fíjense qué concepto tan profundo. ¿Qué era Esav? Esav era lo que hoy llamamos un panteísta, ¿sí? Así como era estoico, también era estoico, y como Isaac era estoico, ahí justo vamos a ver en lo que era común. En lo estoico era común como Isaac. ¿En qué no era común que Isaac no pudo ver, es que era panteísta? ¿A qué voy con que es el panteísta? Panteísta quiere decir que es, en las corrientes filosóficas, panteísmo quiere decir, pan quiere decir todo, teísmo quiere decir Dios. Quiere decir que Dios es todo y está en todo. No hay partes profanas, no hay partes... ¿Qué quería decir Esav? Esav no estaba de acuerdo porque había que dividir entre el Hol y el Kodesh. Decía, todo es lo mismo. Todo es lo mismo, papá. Tenemos que dividir también la sal, ¿okay? Porque la sal no es kodesh, ¿por qué no es? No tiene kedusha, entonces no puede generar kedusha. ¿Por qué? Porque es una especie inerte. Es como si fuera un mineral. Así está catalogado, por eso es inerte. Ahora, como es inerte, no puede sacar de ahí kedusha, ¿okay? Entonces, como no puede sacar de kedusha, no tiene caso separar el maaser, ¿okay? Ahora, fíjense qué grueso. Entonces, Esav es un idealista en ese sentido. Es un idealista máximo, es más, extremista, ¿okay? Y entonces dice el Rav Kook en Sefer Orot, dice, explica que hay neshamot, hay almas que, o sea, así son, o todo o nada, ¿entiendes? O sea, o todo o nada. Y si hay algo que no les hace sense, no les hace sentido, ¿qué hacen? Give up, ¿okay? Give up. Y entonces por diferencias muy agudas de la concepción del mundo, porque él era un Ish Sadeh, él era un hombre de campo, y entonces él veía en todo lo mismo, o sea, él veía en todo lo que él hacía, iba y venía, él veía y quería todo eso conectarlo al mundo espiritual. Todo es espiritual. Y cuando su papá le negó la espiritualidad de una sola cosa, ¿sí? Entonces, give up. Y entonces dice el Sefer Orot, Yatzá letarbut ra'a. ¿Sí? O sea, eso lo hizo, Yatzet letarbut ra'a, es salir a una mala cultura. O sea, letarbut ra'a. ¿Ok? Y entonces se empezó a separar del clan. Se empezó a separar del clan y de la ideología del clan. ¿Ok? Pero era Gadol. Ahora, perdón eso. ¿Quién era? Igualito le pasó a quién. En la época contemporánea, bueno, 1650, que era panteísta. ¿Quién?
Spinoza.
A Spinoza, a Baruch Spinoza, que era un gran erudito de Torah, le pasó exactamente lo mismo. ¿Ok? Él era panteísta. Él decía, no, es que tiene que estar Dios en todo. No hay Dios y la creación, sino la creación es Dios. Ese es el principio panteísta. ¿Sí? Nosotros no pensamos así, nos pensamos que hay Dios. Y Dios creó a todo, y como Él lo creó, todo es Kodesh, sí, todo es Kodesh, pero no es Kodesh como Dios, ¿sí? Porque Dios creó el mundo. Para el panteísmo, que Spinoza era uno de los grandes panteístas, decía, no, eso no es cierto. Dios es el mundo, no Dios es creó el mundo, sino yo, tú agarras una planta, es Dios, tú agarras el agua, es Dios, ¿sí? Entonces todo debe ser tratado de manera, con kedushá total, ¿okay? Los jajamim le dijeron, no, estás mal. ¿Qué hizo? Yatzá letarbut ra'a, igualito. ¿Sí me entiendes? Es increíble. Yatzá letarbut ra'a y se fue. ¿Okay? No obstante, tiene muy buenas conjeturas, digamos, filosóficas.
Jesús no se puede decir que también tenía una parte panteísta, así como lo que dice, que era tan filoso en su manera de preguntar, de hacer esto, que de repente pues, se fue.
¿También? No, a él lo corrieron por otra cosa. Lo corrieron por un asunto ahí muy cotidiano, pero también era muy agudo con sus. Con sus preguntas, o sea, quiere decir que hay almas que así son, hay almas que son filosas y que no aceptan, no toleran esa parte de que no todo se puede entender al máximo, y entonces give up, ¿ok? Pero, como dice aquí, dice la Gadol, ¿no? O sea, quiere decir que era una persona grande, y si ustedes los hubieran visto en esa época, los dos, a Jacob y a Esav, no hubieran distinguido entre un tzadik y un rasha. No hubieran distinguido, ¿okay? O sea, la distinción entre uno y otro era bien aguda, bien profunda en pensamiento, ¿sí? O sea, no era un malvado haciendo maldad.
Sí, parecía hijo de Isaac.
¿Qué?
Sí, parecía hijo de tu Dios. O sea, parecía hijo de Isaac.
Total, de hecho, Isaac no estaba loco. O sea, Isaac lo amaba y lo prefería, y no nada más lo prefería como dijimos, lo prefería para que sea su seguidor. De hecho, le iba a dar ya las brajot para que sea su seguidor, no estaba loco.
Tenía las cualidades.
Sí, entonces, tenía las cualidades, claro que tenía las midot, no más que ya se la tributa. ¿Ok? Bueno, le vamos a dejar aquí, porque ya es tarde. Vamos a seguir la clase que entra con el final, ¿no? de este pasaje, que es muy, muy increíble, porque vamos a ver cómo realmente sucede el cambio de historia, ¿sí? De una manera ramaí, de una manera con engaños, ¿sí? De una manera muy gruesa, y vamos a ver también lo que representa la Bejorá, esa venta de Bejorá, esa venta de la primogenitura, que tiene todo que ver con lo que estamos diciendo, y vamos a acabar con entender a Itzhak. O sea, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Obviamente lo teníamos que ver porque vamos a ver a Jacob, ¿no? Pero ahorita no estamos analizando a Jacob, por eso cuando dices tú a mí de que Jacob, ahorita no estamos analizando a Jacob, estamos analizando a Itzhak. Vía lo que le pasa en su clan, vía lo que le pasa en su familia. No estamos analizando a profundidad a Jacob, estamos analizando a Itzhak. Y por eso hay que entender lo que pasa con sus hijos, lo que pasa con la mejorada, con las bendiciones, con sus preferencias y con todo el drama que pasa en su casa.
No es la única manera de sobresalir y de saber.